Vuelta a Madrid. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 5 menos 9 minutos. Aquí estamos, después del pleno de la Asamblea de Madrid. Como siempre, apasionante, vamos a comenzar este tiempo de radio que nos llevará hasta las 6 de la tarde. Y lo nuestro no es menos apasionante. De hecho, vamos a comenzar con la frase del día, que hoy la pone Fito Páez. Por cierto, que hoy cumple 51 años, el canalla. Digo canalla porque es aficionado del equipo Rosario Central en Argentina y son los canallas, como los del Atleti somos los colchoneros, para que nos entendamos. Pues Fito Páez, que hoy cumple 51 años, dijo esta frase: yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Bueno, y si aún no os lo creéis, escuchad a Fito.
Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado.
Bien, ¿no? Va, lo ha dicho. Chicas, lo ha dicho,
sí,
¿no?
Sí, perfectamente lo hemos entendido.
Está bien el hombre este para tener 51 años, ¿eh? He estado mirando todas las parejas que ha tenido y no ha estado nunca con una fea. Tiene un gusto para las mujeres exquisito.
Hombre, porque él también es muy majete.
No, él guapo no es.
Bueno, pero vamos a ver, ya estamos.
Tiene talento, pero guapo no es.
Pero bueno, a lo mejor tiene otra hermosura.
Seguro, a lo mejor no, Paloma. Seguro tiene que talento. Tiene otras virtudes.
La tiene, cuando ha estado por aquí talento. En la radio, la verdad es que nos tiene hemos talento. Deshecho, nos sí. hemos caído rendidas a sus pies.
Tiene, como diría mi padre, tiene pico. ¿Tú sabes lo que es tener pico?
Pico, pico.
Estos que hablan pico, muy
pico,
bien.
Pico, que hablan
que
mucho,
tengo ¿sí? losina en la oreja. Que te, ¿sabes? Tiene pico. ¿Qué habla? ¿Qué habla?
Oye, que esa es una bendición, ¿eh?
Hombre, por y supuesto. Vamos a contar nuestro vaya vaya, ¿no? Que cosas que nos han sorprendido así. Venga, dale, venga, va, dale, va, vamos. Vaya, vaya. Ahí estamos.
Fíjate, hasta la banda sonora se ha despedido. Sí,
está ahí.
Lo que yo voy a contar hoy me da un poco de miedo, ¿eh? Según está el panorama actual. Pero bueno, yo lo he encontrado y me ha parecido curioso.
Venga, va.
He encontrado un ranking de despidos surrealistas.
Más
no se
que
me ocurre otro
improcedente,
objetivo.
Surrealista. ¿No?
Bien. Escuchad, en el número uno, el despido de una trabajadora de un McDonald's en Holanda, despedida por regalar una loncha de queso.
Uy, 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 uy.
Un tranchete de más que se lo puso a un compañero que pagó religiosamente la hamburguesa. Eso sí, el tribunal holandés que llevó a cabo el caso ha dictaminado
que no.
Improcedente. El despido muy severo. Solo era una lonchita de queso, dice textualmente el tribunal.
¡Qué cutres!
Oye, que le pagaron una indemnización golosa. 4.200 euros de indemnización.
Todo es poco, sí, ¿eh? Todo es sí. poco.
Hasta el queso era poco, ya, eso ya es. Te digo yo. En el número 2, despedida por estar demasiado buena.
¿Qué?
La empleada Debranle Loranzana, el patrón, la oficina central de Citigroup en Nueva York. El motivo: despedir demasiado sexy, según la empresa, a tenor de las protestas de sus compañeros de trabajo. Esto sí que
protestar.
No lo...
Envidiosos, pero qué envidiosos.
No puede ser, es que está todo buena, no puede venir a trabajar así.
Había quejas entre los compañeros. La empresa prohibió a esta mujer, a Lorenzana, llevar vestidos ajustados e incluso llegó a prohibirle que se pintara porque distraía al resto del personal. Joder. Peor aún, la despedida se enteró después que fue contratada precisamente por su belleza física con la intención de captar clientes por el banco. No calcularon el riesgo.
No calcularon.
3. Despedido por conducir un camión de frenos, y esto ocurrió aquí en nuestro país, en las Baleares, y publicado por 20 minutos. El empleado Leonardo Escobar, un camionero, y en la empresa Transnumber, empresa de transporte de las Islas Baleares. Decían que circulaba sin frenos traseros para llegar antes a casa, pero los compañeros de trabajo han dicho que no, que era una práctica habitual en la empresa y no es que Leonardo tuviera prisa por llegar a casa.
Que iba sin frenos, Leonardo.
Sin frenos, sí. Y era camionero. Y bueno, la cuarta, ya se lo doy el titular.
Venga.
Despedida por impuntualidad y la pobre estaba en coma.
Esto no puede ser.
Hombre, qué fuerte. El despido le llegó al hospital. Y esto ocurrió en Barcelona. Le ocurrió a Sandra Tejero. Ya está mejor.
Madre mía. Madre mía.
Vaya, vaya. Vaya, vaya. Y ahora, todos juntos, que se oiga. ¡Una porra para los novios!
¡Una, dos, tres! ¡Sí, sí, sí, una, la misma, va! ¡Sí, sí, sí, una, la misma, va! ¡A la mía! ¡A la mía!
Madre mía.
Abren una porra en internet sobre la eléctrica que fichará a Soria cuando deje de ser ministro.
¿Que no ha hecho ya la porra?
Información recogida en lainformacion.com y que ha salido en todos los medios de comunicación. Bueno, todos no, casi todos. La idea es de la plataforma por un nuevo modelo energético. Está formada esta plataforma por 291 entidades, colectivos sociales, organizaciones ambientales.
¿Y qué hacen? ¿Apuestan? A ver.
Sí, sí, yo ya he apostado, ¿eh? Han abierto una porra en las redes sociales para que los ciudadanos, pues eso, digan qué compañía creen que va a fichar al ministro. Esta campaña lleva un hashtag, es almohadilla, a la porra Soria,
¿sí?
Y pretende denunciar las puertas giratorias, esto va entre comillas, no lo digo yo, entre política y compañías energéticas, lo dice la plataforma.
Bueno, que además dentro de la política están de todos los colores, ¿eh?
Efectivamente. Bueno, la votación está disponible durante un mes en una página web, porra.nuevomodeloenergético.org, para que los ciudadanos, pues eso, se desahoguen. Todos los participantes van a entrar en el sorteo de un kit solar fotovoltaico de autoconsumo.
Esto es lo mejor, ¿eh?
Oye, el kit está compuesto de panel solar, fotovoltaico, sí, 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 soporte, microinversor, bueno, un montón de cosas.
Hasta
y, sí, y que inyecta energía en la red interna de la vivienda o del negocio para ser consumida instantáneamente.
Muy bien.
Periodo de participación en las votaciones.
¿Hasta cuándo?
14 de abril.
Bien.
Sí, y durante el mes de abril se va a dar a conocer los nombres de la energética más votada y del afortunado ganador del kit solar fotovoltaico para autoconsumo.
¿Y tú por quién has apostado, Paloma?
¿Por qué compañía?
Eso sí,
no me hagas
Paloma,
hablar,
no,
no me hagas hablar, no me hagas hablar.
Acaba en A, seguro.
Seguro.
Es que todas acaban por A.
Sí, sí,
¿eh?
Seguro.
He sido yo muy...
Muy listo, sí.
Muy listo. Bueno, que sepáis que ya hay el mapa de la riqueza en España de las familias. Y hay una localidad de Madrid que es donde más familias hay con más pasta.
¿Ah, sí? ¿Dónde, dónde?
Boadilla del Monte.
Anda, nos pilla aquí al lado.
Es el municipio con la media de ingresos familiares más elevada de España.
¿Será contagioso?
34.965 euros anuales. Un dinerito, ¿eh? De media. No está mal.
Sí, de media. Sí.
No está mal. Entre las localidades de más de 10.000 habitantes, Boadilla del Monte es el municipio con la mayor media de ingresos familiares. Esto en meses, para que os hagáis una idea, son 2.910 euros mensuales de media. Le siguen de cerca Las Rozas, Pozuelo de Alarcón, Tres Cantos y Villaviciosa de Odón.
Uy, Villaviciosa, la única...
Belén, Belén vive allí, ahí Belén.
Bueno, pues de los 10 municipios con la media de rentas más altas, solo dos no pertenecen a la Comunidad de Madrid. Getxo, en Vizcaya, y San Quirze del Vallés, en Barcelona.
Vale.
Todos los demás son de Madrid. No está mal.
No, no está mal.
Por desgracia, entre los que menos ganan, la Puebla de Cazalla, en Sevilla, un municipio en el que apenas superan los 1.340 euros de ingresos mensuales, unos 16.000 euros al año. De 34.000 a 16.000...
La mitad, bueno.
Bueno, podrían vivir dos familias o tres.
Por eso es. Así que nada, que en fin, ya que hemos salido en algo bien, pues nada, felicidades a Boadilla del Monte.
Pues
las
sí.
cosas como son.
Felicidades.
Bueno, llegan las noticias de las 5 de la tarde. Se acaba pronto
si
la primera hora,
allí,
¿no?
¿Se nos vamos allí a vivir?
¿A Boadilla? No, somos de Pozuelo.
¿Somos de Pozuelo?
Las noticias.
Onda Madrid. Aquí no hay playa. Con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, 5 y 6 minutos, aquí estamos, segunda hora de Aquí no hay playa y ya completita, completita hasta las 6 de la tarde. En unos momentos estará por aquí Arancha Bravo, que hoy pues nos trae su libro de todos los jueves y nos trae además música para ambientar la lectura de ese libro. Enseguida, enseguida está por aquí. Después la detective Nolasco, que hoy nos quiere enseñar una publicación por internet, un blog llamado Es Madrid, no Madrid. Se entiende, ¿no? Es Madrid, con D, y no Madrid, con Z. Así que ese blog tiene un responsable al que vamos a entrevistar, con el que vamos a charlar durante unos minutos. Después, en comunidad, nos vamos hasta Getafe, la perla del sur. Allí el lunes se pone en marcha un certamen de cortos llamado Getafe in Cinema. Y nos lo contará Beatriz Marín. Y no nos vamos a dejar la bolsa con Pablo López, los consejos lingüísticos de Rafa Cerro y los 10 euros que nos gastamos todos los días con Maite López. ¡No!
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
¡Cáspita! ¡Qué alegre tonada!
¿No te acuerdas tú de esta canción?
Hola, Arantxa Bravo, buenas tardes.
Buenas tardes.
No, no, debía ser muy pequeño yo.
En los 80 y muchos.
¡Buah! No había ni nacido.
Era un grupo que se llamaba Friends.
¿Friends? ¿Will we Friends?
No, Friends.
¿Pero qué? ¿De la serie esta de la tele?
No.
Pues no sé, estaría yo escuchando cosas mejores. ¿Finales de los 80, dices?
Sí.
¿Qué escuchaba yo por entonces? Soul to Soul.
Toma ya, con pantalones de ciclista y eso.
Sí, en el 89. Martica.
Martica's Kitchen, sí. Martica yo también he escuchado.
Sabe. Estas cosas Sabe que a mí me gustaban.
Bueno, que yo vengo a lo que vengo.
Vienes a hablar de tu libro.
Sí.
Y hoy has traído el libro y todo.
Sí, como últimamente estaba en plan electrónico.
Oye, pues... ¿qué pasa? Lo has encuadernado. Esto... ¿Tiene?
No,
sí,
no.
sí, tiene un plastiquito aquí. ¿Ya no te fías de mí o qué?
No, le he puesto hasta peso extra.
Peso extra. Últimos tragos, Graham Swift.
Sí, inglés el muchacho.
Y hay aquí cuatro pintas, que alguna está más gastada que otra.
Sí.
Y una diana para tirar dardos.
Es el típico pub inglés.
Pues cada vez quedan menos típicos pubs ingleses, ¿eh? En Inglaterra, digo.
¿Te los estás cargando tú todo?
No. Que han pillado las costumbres buenas. Si es que los ingleses tontos no son tampoco, ¿eh?
No.
No te voy a decir que ponen tapas, pero que ya incluso se puede comer en algún pub. Bien, me refiero. O regular, vamos. Espera, dale ahí.
Con...
¿Ya estás arreglado?
Bueno, que para la cantidad de alcohol, digo,
¿sí?
Habrá que comer. Bueno.
No, ellos decían que era trampa. ¿Tú no has tenido nunca un amigo inglés que te ha dicho eso?
Sí.
Dice, se ponían ellos a beber y entonces tú te ponías a comer y te decía, eso es trampa. Y dice, no, ¿cómo que trampa? ¿A trampa para ti?
Lo que es comida.
Tontón, que eres un tontón.
Bueno, ¿qué es esto?
Últimos tragos.
Últimos tragos. Que lo que el título original, Last Orders.
Y es la última ronda, ¿no?
La última ronda y también...
Que tocaba la campanita. ¡Cling, cling, cling!
Es que está un poco traducido así a la fuerza, porque también, o sea, vale, sí, última ronda, pero también son las últimas voluntades un difunto o de cualquiera.
Bueno, en los pubs ingleses es que si cierran a las 11, tú hasta un poquito antes puedes pedir, luego ya pedir.
Sí.
Ya se acabó, se cierra y listo.
Pues bueno, que...
La última voluntad, sí. Digamos.
Y
va a ser un libro alegre, ¿eh? Preparaos.
A ver, te cuento. Viene a cuento con que este grupo se llame Friends,
¿sí?
Que la canción se llame Far and Away,
Far
lejos.
And Away.
Y la última voluntad es de uno de los protagonistas que se llama Jack, que es un hombre ya de 60 y tantos años con un grupo de amigos de un barrio de Londres.
Sí.
Que se está muriendo.
Vale.
De hecho,
vaya.
Vamos, que no destripo nada,
vaya.
Que se muere el muchacho, el hombre. Y entonces, pues, justo se muere cuando ya estaba a punto de empezar una nueva vida, porque él era carnicero, tenía una mujer, pues, que, a ver, había tenido también una hija hacía mucho tiempo que está recluida en un sanatorio para enfermos mentales.
Esto es el optimismo de todos los jueves.
Y oye, llevaba una rachita...
¡Viva la alegría!
Que no.
De bueno, vivir.
Pues eso, que entonces
sí.
Jack, el carnicero, se muere... Y entonces una de sus últimas voluntades es que lleven sus cenizas al mar.
Muy bonito.
Y
luego, oye, una cosa. Cuando hagáis estas cosas, lo que es el recipiente os lo quedáis, ¿vale? No, bueno, porque hay gente que lo tira todo. Y luego te lo encuentras de repente. Cuando estás ahí en la playita te llega una hornacina de estas o similar. que hay que tirar solo las cenizas.
Pero además es que yo creo que ahora está ya prohibido y regulado, ¿no? Por ese
sí,
tipo de cosas.
Han puesto algún tipo de...
Me estoy saliendo de la silla porque me
bueno,
estás atacando.
¿Pero quién te está atacando?
Ya.
Oye, ¿este qué suena? ¿Qué es? ¿Qué me suena?
Ben Harper,
mira. All that I am is all I can give. Canta como si fuera uno de los amigos de Jack, ¿eh? Está destrozado, no sé si por la pena
es un amigo,
o por lo que
pero
ya se ha tomado.
Cruzando el charco de llevar después de
da
llevar
igual.
Sus cenizas al mar.
Da igual.
Los, es que esta canción se llama Ashes.
Los ingleses de un lado y del otro lado del Atlántico nos dan igual, son iguales todos, son bueno, todos iguales. No. Entonces, ¿este que se ha tomado ya las copas o...?
Este habla de cenizas en esta
cenizas,
canción.
Ah.
Aunque él habla de
cenizas
de un amor y tal.
David Bowie, que tiene una canción muy bonita.
Iba a cogerlo, pero digo, seguro que en algún otro momento me servirá mejor. Así que me lo guardo,
Por favor, qué mujer más previsora. Ya habrá otro libro que haya cenizas.
Claro, claro, yo soy así.
Las cenizas de Ángela o cualquier similar.
No,
porque quizá. A ti te gusta la música alegre, te gustan los libros alegres que nos hacen sentir a todos que está la primavera ahí a la vuelta de la esquina.
Muy cerquita.
Bien.
Bueno,
pues ¿qué pasa con los amigos de Jack?
Bueno, pues están tres amigos que se conocen desde hace pues casi más de 40 años.
Toda la vida.
Vic,
aquí en España, toda la vida.
Vic, que tiene una funeraria. Ray, que es, trabaja en los seguros.
Alegría.
Y es el, le llaman el suertudo, que le da por apostar mucho a los caballos, sí. Y tiene suerte el muchacho. Sí. Y Lenny, que tiene un establecimiento de frutas y verduras, uh-huh. Y es un poco bruto.
¿Tiene ninguna mujer?
Sí, entre los amigos.
Sí, digo.
Pues cada uno tiene sus mujeres y sus historias, y que yo ahí no voy a contar nada más. Pero, pues esto, que junto con ellos, con estos tres amigos, va el hijo adoptivo de Jack, que... Uh-huh. Que no es hijo suyo propio. Hay otra historia tampoco,
pero
que la voy a contar.
No aclares tanto. Pues y, su hijo, ¿qué más
da? Se van.
Que sea adoptivo como si es...
Pues esto, que los cuatro se van en un coche...
Y hacen un viaje.
Y se van en un viaje a llevar las cenizas. Y en este viaje, pues cada uno pues va recordando cómo fue... O sea, reflexionando...
Un viaje de estos alegre, ¿eh?
Sí. No, a ver, que te cuento, no me dejas hablar. Que cada uno reflexiona para sus adentros cómo ha sido toda su vida, cómo conoció a Jack, cómo han sido sus relaciones.
Que sí, que es bonito.
Y entre ellos, pues un viaje con amigos, siempre hay enfrentamientos. Y en un tipo de viaje como este, pues hombre...
Y con ingleses y bebiendo, borrachos, puñetazos también. Ya, vamos.
Pues
vamos.
Claro.
¡Ay, qué bonita canción!
Es bonita por cómo es la canción y por el título. Se llama Llévame al mar, Take me to the sea.
Take me to the sea. Mira, otro que también iba con Jack. Algunos se motivan, ¿no?, antes de meterse en un estudio de grabación. Porque,
estos tienen que ver con nosotros, se llaman... Radiogram. Como si fuera un telegrama, pero de radio, ¿te das cuenta?
Sí, ahora
mala,
existe, ¿sabes?, la aplicación Telegram también.
Sí,
que sé que...
Para cuando se cae el WhatsApp.
Tú te has apuntado, pero no hemos todavía cruzado ningún mensaje tuyo.
Yo no lo he estrenado, te lo puedes creer.
Yo todavía.
Pero bueno.
Ah, sí, lo he estrenado. Sí lo he estrenado, pero no ha sido contigo.
No, que te estoy diciendo que yo no lo he estrenado. Es que no me escuchas, ¿ves? Una prueba de que no me escuchas. En fin, ¿qué te cuento? No te quedes callado
ya
ahora.
Ya parece mi hermana, ¿eh?
Bueno.
Es que como si fuera mi hermana. Estoy viendo a mi hermana ahora.
No.
Que me dice lo mismo. Es que no me escuchas.
Pero yo no te lo he dicho en ese tono.
Sí. No, ha sido un poquito... Bueno, ¿qué le pasa a Jack? Jack ya está muerto, ¿no?
Jack ya está en las últimas y entonces... Pues...
¿Cómo que en las últimas? ¡Y era ceniza, me has dicho!
Sí.
Bueno.
Pero eso, que el libro va saltando del presente al pasado, de un personaje a otro, narrando en primera persona... Y bueno, pues eso, que el viaje que realizan estos cuatro amigos, entre comillas, pues es como una especie de reflejo de cómo se relacionaron cada uno de ellos con Jack, que había secretos, deudas, engaños, reproches, pues como la vida misma, real y como la muerte.
Últimos tragos de Graham Swift. Nos vamos.
Es de hace unos añitos, pero es bueno.
Sí.
A mí me ha gustado.
Ya, bueno. Pues nada, gracias por recomendarnos. esta lectura y esta música, ¿eh?
Llévame al mar, anda.
Sí, take me to the sea.
To get high, sea sand and seashore, somehow I'll get by. Talk to the tide by translating the moon. Sea slips away, she'll slide back soon. Please take me to the sea.
Yo mi última voluntad sería también estar cerquita del mar. No ya cenizas en el mar, que es un poco guarrete, pero vamos. ¿Estás cerquita del tuyo, Paloma?
Yo es que ni me lo he planteado, ¿no?
Pues hay que planteárselo, mujer. No, estamos ya en una edad provecta.
Bueno, hacemos un pacto con el demonio, como Dorian Gray.
¿Qué dices? Yo no creo en el demonio.
¿No?
El demonio está aquí.
Sí, ¿dónde? ¿Aquí? ¿Dónde?
Apaga la luz y verás. Bueno, vamos al chiringuito de Paloma. Aquí mirando en Twitter, que nos han puesto aquí una chapita de Madrid muy bonita, con una foto, y pone, un nuevo imán para combinar ciudades. ¿Quién dijo que en Madrid no había playa? Vaya, vaya. Pues nada, chapas, gracias por la chapa.
Gracias, gracias, claro que sí.
Por darnos la chapa.
Por darnos la chapa, las chapas.
¿Las chapas?
Sí.
¿Con Z?
Por ejemplo. ¿Mm? Mira, esta canción se llama Cabaret Madrid, pero Madrid acabado en Z.
Sí.
Y es que...
Hay mucha gente que lo dice así.
A Pedro...
Madrid.
...Domingo.
Madrid.
Sí, Madrid. Sí, pero no es Madrid, no, es Madrid.
Cuesta.
Nos sale así. Por eso no nos sorprende que Ramón Rivas, alias Matritensis, llamara primero a su blog y luego a su revista digital de la siguiente manera. Es Madrid y no Madrid. Magazine.
Es Madrid, no Madrid.
Magazine. Ramón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿por qué lo del nombre?
Bueno, el nombre viene por una, pues por lo mismo que habéis dicho antes, que mucha gente dice que los madrileños decimos Madrid con Z, cuando no es así. Madrid. Yo soy, vamos, lucho contra esa Z, se ha dicho Madrid o Madrid. O sea, escucha cualquier zarzuela y verás que ninguna zarzuela dice Madrid.
Sí, es que lo de la Z suena un poco a...
A vacile.
Y a caspa, ¿no? Un poco...
No, suena feo, no, la caspa no suena feo, a mí por lo menos no me gusta, por eso siempre, bueno, yo soy madrileño, mis padres son madrileños, mis abuelos son madrileños, y en mi vida ha habido Madrid en casa, siempre se ha dicho Madrid, en todo caso Madrid sin D.
Sí, quitarle la D, al hacer una I ahí un poco, ¿no?, larga.
Pero vamos, Madrid, bueno, tomo lo del blog viene por una broma con un amigo que siempre decía que se decía Madrid con Z y tal, y bueno, no sabía cómo llamar al blog y al final le puse ese nombre con el cachondeo de Madrid con Z o Madrid sin Z y al final se quedó así, como es Madrid o Madrid.
Bueno, y el juego que está dando la broma del amigo, ¿no? Porque la de años que llevas, primero con el blog y bueno, ahora con la revista digital.
Sí, el blog lleva este año ya va camino de 9 años.
Sí.
Y el blog en mayo, pues hará esto, el blog, la revista, en mayo hará ya 2 años. Así que, bueno, parece que va bien, por lo menos.
¿Por qué decidiste dar el paso? No sé, ¿tenías ganas de complicarte la vida o...?
La verdad es que no, tampoco sabía que me iba a meter en este, porque es muchísimo trabajo, pero bueno. El blog al principio fue un poco, quería un blog que fuera pues una cosa como para alguien de Madrid que gustase Madrid y que quisiese saber cosas, sobre todo el tema de curiosidades y este tipo de cosas, ¿no? Y luego la revista empezó porque, bueno, el blog en algunas cosas se quedaba un poco pequeño, porque la gente en los blogs no suele leer así, lo lee rápido, siempre en diagonal, porque se lee así cosas uh-huh. ligeritas. Uh-huh. Entonces la revista quería, pues igual, una revista que me gustara a mí y que tuviera los contenidos que a mí me interesan. Y, bueno, que luego se han ido ampliando. Pero bueno, de momento, con los contenidos que hay, hay bastante trabajo y yo creo que va a haber más en el futuro. Pero vamos, de momento está como está. Más adelante se unirán más colaboradores y se abrirán nuevas secciones. Pero de momento, con las secciones que tiene, que yo creo que está muy completito.
Porque me imagino que la revista no es tu principal fuente de ingresos. Es decir, que algo se consigue...
ni la revista ni
pareces
el
Hacienda, Paloma.
No, hombre, vamos a ver, vamos a entendernos. Lo digo un poco porque le estoy echando una flor aquí a nuestro invitado.
Ya.
Que encima le dedica un montón de su tiempo libre.
El que lo está yendo por la radio parece un interrogatorio de Hacienda. A ver, canta, Ramón.
Yo no tengo problemas con la Hacienda, o sea, puedes venir y poder escucharlo tranquilo. No, yo soy editor, yo trabajo en editorial.
Uh-huh.
Ese es el trabajo oficial, luego esto es una cosa así, esto oficial, pero vamos, que no, si tuviera que dedicarme a esto, pues mejor que no me dedico, lo que me dedico del tema de los libros es de lo que vivo.
Yo la verdad que si tuviera que definirla, no sé exactamente qué adjetivo utilizaría, porque a vos de pronto, por ejemplo, con la portada de este número del mes de marzo,
sí.
La del número 21, diría, es una revista elegante.
Uh-huh.
Más que nada por la imagen.
Te quedas corta. Si dices elegante, te quedas corta, ¿no?
Es que en las portadas siempre elijo una portada que sea pues o bien una fotografía o un dibujo, una pintura de un artista. En este caso es Francis de Blas, que es un... Bueno, es muy conocido en Madrid. Es un uh-huh. retratista de perros.
Sí.
Y me gustó mucho de este cuadro que tenía, de esta galga. Y bueno, se ofrecía a colaborar sin ningún problema. Entonces... Lo pusimos, bravo. Todas las cubiertas de todos los números que han salido, todos son o bien cuadros de ya no pintores consagrados, como había algunos que sí que son consagrados, como por ejemplo Macaya,
uh-huh.
o si no, gente pues que está empezando, gente que ya tiene ya un prestigio y tal. Pero no por el prestigio, simplemente porque me gustan sus pinturas. Es bastante personal el tema de los contenidos.
Uh-huh.
Incluso también en las portadas. La verdad que siempre que veo un pintor que me gusta, que me llama la atención, pues entonces le suelo liar para que, pues si quiere colaborar o quiere que aparezca en portada alguno de sus dibujos.
Sí, mucha gente te dirá, ¿cuánto?
No.
¿Cuánto?
No, la verdad que no. Hombre, ha habido algún caso muy raro, pero vamos, la verdad que no. La gente colabora de buena gana y todos además, colaboran bien y no solo colaboran con la revista, sino que luego en el futuro, pues incluso que son así colaboraciones esporádicas, se convierten en amistad. O sea, siempre ha habido buen rollo en general. Nunca ha habido así gente que se espera que diga, ay, ¿cuánto es tal? No, al contrario.
Oye, Ramón, una cosa, porque como esto lo haces en tu tiempo de ocio, porque te gusta, ¿eliges los contenidos, es decir, los que a ti te gustan o piensas en qué le puede llamar la atención a la gente que dé con la revista digital?
Pienso las dos cosas. Lo que pasa es que al final siempre tiro un poco al rollo que a mí me gusta. Y no sé si eso es bueno o eso es malo, pero bueno, parece que cada vez tiene más audiencia, más descargas y la gente la suele visitar. Y de vuelta no he tenido así malas quejas, pero vamos, los contenidos intento que sean, que puedan gustar a todo el mundo. Pero la verdad es que no puedo evitar que en parte sea un poco, tire un poco hacia mis gustos, ¿no? Y eso queda un poco personal. No debería ser así, pero bueno, como es una revista independiente, pues tampoco estoy obligado a nada, ¿no?
¿Y tú, Paloma, qué más te ha gustado de la revista del mes este de marzo? ¿Qué has ojeado así con más ganas?
Pues me ha gustado mucho medio natural, no, Madrid natural.
¿Ah?
La historia de las cotorras argentinas.
¿Las cotorras argentinas?
Sí, viste, porque yo creo que me he encontrado alguna por el Retiro, o digo, la Casa de Campo.
Esta es una sección nueva que se ha estrenado precisamente este mes. Es también de un amigo bloguero que también le conocía del blog de hace un montón de tiempo. Y es un biólogo que cuenta las cosas muy de una forma muy divertida. No es que a mucha gente le puede resultar este tipo de temas un poco sí. rollo, ¿no? Pero él los cuenta se llama Antón Pérez,
uh-huh.
y tiene un blog que se llama Biólogo y Becario. Y este chaval pues le cuenta las cosas con un sentido del humor y de una forma tan, tan cercana y agradable que a la gente incluso que no le interesen estos temas, yo creo que les engancha, ¿no? Y quiso colaborar y abrimos este mes con esta nueva sección, que es la sección esta de Madrid Natural, que están apareciendo, pues, bueno, en Madrid también es campo, tiene
¡hombre!
Mucha fauna, entonces hay para rato, hay mucho tema y yo creo que la gente, todo el mundo conoce, yo qué sé, las migraciones de los news que ponen el lado siempre.
Sí.
Pero luego la gente no conoce que tienen aquí alrededor un montón de animales que...
Sí.
Y que viven con nosotros y son perfectamente desconocidos.
Y en este caso las cotorras argentinas, que son unas macarras de AUPA y que se dedican a hacerle la vida imposible a algunas aves que teníamos aquí.
Los pobres ya las han condenado, las tienen ya en el punto de mira para exterminarlas.
Sí.
En contra, desde luego, yo tengo un nido de cotorras al lado de casa y tan contento estoy con ellas. Pero
¿sí?
Bueno.
¿Hablas con ellas o qué?
¿Qué te dicen?
no descarto que un día acabe hablando con ellas, pero bueno. Pues son unos bichos que me gustan. Son ruidosos así.
Sí, un poquito ruidosos, ¿eh?
Más ruidosos el tráfico y nadie
también es verdad.
De todo lo que hablas en la revista, ¿lo conoces de primera mano o en primera persona?
Sí, la verdad que sigo un poco la línea del blog. Todo lo que va apareciendo en ello, tanto en el blog como en la revista, es porque o sitios que yo recomiendo, sitios sobre los que van apareciendo, son sitios que hemos estado allí, que nos gustan y que queremos que aparezcan ahí. Sí. Hay otros sitios que también nos proponen, pero bueno, si no nos gustan mucho, pues no lo ponemos y ya está. Esperamos. Todo está, digamos que verificado por nosotros, tanto por mí como por los colaboradores de la revista.
Y en este número del mes de marzo, el 21, como decíamos, muy elegantes, habéis dedicado el reportaje del mes a dos escenarios que tienen mucho que ver con el 11M.
Sí, porque, bueno, hemos cumplido 10 años y, bueno, yo creo que es una cosa que tenemos todos en la memoria y todos lo recordamos y lo recordamos con mucho... mucha pena, ¿no? Porque fueron unos días muy, muy tristes y muy, muy duros.
Bueno, no deja de sorprenderte Madrid, Ramón, porque me imagino que, claro, se inauguran cada dos por tres escenarios diferentes, cosas nuevas, y es que tocas todos los palos. Música, restaurantes, salir, tiendas, comer, música...
La verdad es que sí, y no solo lo nuevo, sino también lo viejo, porque también tengo muchas... Yo, por ejemplo, en el blog he descubierto un montón de cosas, y mira que llevo aquí toda la vida, y que pasas todos los días por una calle o por un sitio y a lo mejor nunca te fijas porque vas ahí a toda velocidad a trabajar o a cualquier cosa, y descubres nuevos sitios que dices, coño, esto estaba aquí y no lo he visto nunca. Y el blog, por ejemplo, va en ese sentido, orientado a eso, a esos sitios que nunca nos paramos. Y también se nutre un poco la revista de estos temas, pero ya más extendidos, más en el blog, como decía antes, es más, quizás un poquito más breve, ¿no? En la revista los temas como tiene uno central, que es el de Madrid ciudad, y otro dedicado a Madrid Comunidad de Madrid. Y en esas dos secciones de cada mes, pues ya es un tema un poco más extendido.
Claro. Haces como nosotros, Madrid en comunidad. Y entonces recorrimos y los municipios de la Comunidad de Madrid, y en este número vosotros os habéis ido al Museo Lunar.
Sí, porque es un museo que es muy desconocido, que la gente no lo conoce, y también la estación de Fresnedillas fue un sitio importante para el... Ya no se dice lo de la conquista, sino el descubrimiento, las expediciones de la luna,
sí.
Y fue un lugar muy importante y bueno, ahí está, y lo tenemos aquí al lado, y ¿por qué no verlo?
Yo desde luego me voy a pasar a ver Aladino.
¿Sí?
Aladino, sí.
Bueno, esa se han llevado ya a Robledo, esa ya no está allí, pero tienes una maqueta ahí muy chula en Fresnedillas que también se puede ver.
Me quedo con el sucedáneo, claro. Ramón, muchísimas gracias por atendernos, muchísima suerte.
Y si va Hacienda, que no hemos ido nosotros, ¿eh?
No, Hacienda, tranquilo, que conmigo poco trabajo tienes.
Y nada, cuando quieras contarnos y hablarnos de esos contenidos que vas a ir trasladando cada mes, aquí estamos.
Aquí estamos, unos amigos.
Encantadísimo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, Madrid y no Madrid.
No.
Es Madrid
con
y
D.
No Madrid Magazine.
Con D de Dinamarca y no con Z de zapato.
Pero Magazine sí lleva Z, ¿eh?
Magazine sí.
Magazine.
Magazine con Z.
Del zorro.
Del zorro.
A mí, ¿ves? La Z siempre me ha gustado por el zorro.
Sí.
¿No te gustaba a ti el zorro?
Yo es que cuando pienso en el zorro veo a Antonio Banderas.
¡Qué moderna eres! El zorro era mucho más que Antonio Banderas.
Ya, bueno.
Una espadachina ahí.
Su sustituto, sí, la verdad que molaba lo del zorro.
Bueno, Paloma Nolasco, las cotorras argentinas.
Sí, qué chulas son,
Sí, son más majas, pero sí. Unas macarras.
¿Tú también hablas con ellas?
Yo, sí, sí. En la intimidad.
Sí, ¿qué te
digo,
dicen?
¡Este pibe!
¡Este pibe!
¡Este pibe! ¡A ver si viene! Que mañana más.
Venga.
Descansa, ¿eh?
Lo mismo digo.
Quédate por la sombra.
Vale.
Adiós.
...101.3 y 106 FM.
Señorita Miller, acaba de abrir Wall Street. Están a 14.000 euros. ¿Compro?
No.
En Japón están a 13.500 euros. ¿Compro?
No.
Wall Street, 13.200. Los concesionarios no pueden más.
Espera.
Señorita Miller, 12.990 euros.
¡Compra!
Hemos bajado el precio del Ford Focus a lo máximo, 12.990 euros. Llévatelo con motor EcoBoost, el mejor motor del año. Red Ford de concesionarios.
¡Tri, tri, 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 tri! ¡Triple!
Esto es deporte, deporte en Onda Madrid. Esta tarde desde las 8:30, la Euroliga en juego. Siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Bayern-Real Madrid. Todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Que sí, que lo habéis oído bien, es baloncesto, sí, y es Bayern-Real Madrid, que también tiene el equipo de baloncesto, que sí, no os penséis ya ninguna cosa rara. El Real Madrid de fútbol juega la semana que viene, en fin, contra el Schalke 04 y ganó 1-6 allí, o sea que, en fin, que van a jugar por jugar, nada más. A lo que vamos, estamos en comunidad y ahora nuestra película nos lleva hasta Getafe, con nuestra corresponsal en el sur, Beatriz Marín, que creo que está muy bien acompañada.
Bueno, pues estamos disfrutando de este festival de cine, Getafe in Cinema, que estuvimos el año pasado, pero me contaban ya los responsables de organización que no tiene nada que ver. Ahora es un festival, pues, de los mejores de la Comunidad de Madrid. Seguro que a partir de este año se convierte en una referencia, como pueda ser, por ejemplo, el Festival de Alcalá de Henares, ¿no?, de cortometrajes. Me acompaña Manuel Ortiz, que es el concejal de Juventud. Muy buenas, Manuel.
Sí, ahí, buenos días, Beatriz.
Vamos a disfrutar de cine y bien, porque hay muchísimas cosas. Si te parece, vamos a comenzar por la sección oficial, que son cortometrajes. Y cuéntanos, han concurrido muchísimos. ¿Qué se va a poder ver en esa sección oficial?
Sí, pues efectivamente hemos querido afianzar el certamen de cortos que realizamos hace ya 2 años en Getafe. Hemos incrementado no solo el número de días, que va desde el día 17 de marzo hasta el 30 de este mes también, de marzo, con una serie, no solo con la gala de entrega de premios y con la exposición de los propios cortometrajes, sino con una serie de actividades paralelas que afianzan aún más la apuesta de Getafe por el cine. Uh-huh. Actividades como pueden ser los talleres para jóvenes en caracterización o producción de las propias de los propios cortometrajes, la exposición de materiales, de vestimenta, una serie de actividades que yo creo que engloban en torno al cine que a los jóvenes desde luego les gustará.
¿Cuál va a ser el epicentro? Las proyecciones son en el García Lorca, tengo entendido, ¿no?
Efectivamente, en el Teatro García Lorca, que es nuestro teatro de referencia en estos momentos, y ahí haremos la exposición de todos los cortometrajes seleccionados, 29 de más de 320 cortos que se han presentado este año. Hemos duplicado el número de cortometrajes y además con una gran calidad y una gran apuesta por parte de ellos. Tenemos tanto directores como cortometrajes de una gran calidad seleccionados para los premios Goya e incluso para los premios Oscar este 2014, o sea que yo creo que es una gran apuesta y una de gran calidad sobre todo.
La gente de Getafe sabe perfectamente cómo es el García Lorca, pero quizá alguien nos está escuchando desde otro punto de la Comunidad de Madrid, a Coventas, por ejemplo, nunca ha venido a Getafe, no sabe en dónde va a ver las películas, ¿no? Es que estamos hablando no de un cine cualquiera, estamos hablando de una pantalla que está en el Teatro García Lorca, cuéntanos.
Efectivamente, pues es lo más cómodo que pueda tener cualquier ciudadano de la Comunidad de Madrid o de cualquier punto rincón de España que quiera venir. tan solo es irse a cualquier estación de metro o de tren, irse a Getafe Central, que está seleccionado, y a escasos 100 metros tienen el Teatro Federico García Lorca, es un pequeño paseíto y ahí podrán disfrutar de todos los cortos.
¿Las proyecciones cuestan? ¿Cuesta ver los cortometrajes?
No, son gratuitas.
Bueno, y como cualquier festival que se precie, tenemos también sección paralela y además se van a poder ver, lo digo por los cinéfilos que sigan, yo que sé, a directores como Álex de la Iglesia o a muchos otros que sepan que se van a poder ver esos trabajos en corto que también cuesta verlo, ¿no? Y lo estábamos comentando antes. Háblanos, Manuel, de esas secciones paralelas.
Sí, pues como todo festival de calidad y ya nombre, hemos hecho una sección paralela con una serie de homenajes, como en este caso homenajeamos a los productores y directores de las aventuras de Tadeo Jones. Luego hacemos una serie de actividades paralelas como son los cineastas en corto, donde podrán ver cortos de Juan Antonio Bayona, de Álex de la Iglesia, de Jaume Balagueró, o sea, hay una cantidad de actividades que yo creo que para, además para todos los públicos, porque también hemos metido una sesión de cortos infantiles y corto para mayores, para que no solo vaya enfocado hacia el público joven, sino también para unos padres que han venido con sus niños pequeños, hay una sección de cortos para menores y otros cortos ya dedicados más también a un público un poco de mayor edad. Yo creo que es una oferta bastante completa para todos los públicos, desde luego.
Porque no encuentra aquí su corto es porque no ha venido al Festival de Getafe.
Desde luego. Y aparte también les invito porque acompañado de esto también va una ruta del cóctel con alcohol y sin alcohol para nuestros menores, donde se podrán disfrutar en los restaurantes y en los bares de copas de nuestra ciudad de cócteles inspirados en algunas películas de la historia de nuestra filmografía.
¿Qué me dices? No me lo pierdo.
Sí, sí, por eso creo que podemos ver un corto y luego ir a tomar algo también.
Inspirado, ¿no? Sí, sí, se me vienen ahora mismo a la cabeza mil referencias de películas en las que están en bares con esos cócteles, ¿no? Sobre todo, yo creo que los americanos en esto son, se venden muy bien el tema de la coctelería.
Efectivamente.
Bueno, y ya que estamos hablando de América, vámonos un poquito más abajo porque tenemos cine de Perú también este año, ¿no? Se va a poder ver una representación de su filmografía.
Eso es. Hemos querido invitar este año a, bueno, tener un país invitado que hemos dedicado a Perú, donde también se proyectarán algún corto de productores y directores peruanos que han tenido repercusión y que han tenido bastante relevancia en aquel país y queremos hacer una muestra y una dedicación hacia ese país que está desde luego en auge, no solo en la filmografía, sino en muchos aspectos como en la gastronomía, la cultura, y creo que es un referente en estos momentos.
Bueno, ha sido un placer, nos pasaremos, por supuesto, aquí a disfrutar del cine, de los cócteles también, y tendremos oportunidad de charlar con vosotros tranquilamente de cine y con todos los directores que seguro que van a venir, ¿no?, junto con el público en general.
Eso es, aquí os esperamos desde el día 17 hasta el día 30 y encantados de recibiros en Getafe.
Manuel, prepárame un cóctel, ¿eh?
Hecho.
Manuel Ortiz, concejal de Juventud de Getafe, un placer. Importante, que no se nos olvide que hay una web, Getafe in Cinema, creo recordar que era, ¿no? Getafeincinema.com. Bueno, pues ahí tenéis también todos los datos y toda la programación. Nada, ha sido un placer estar aquí en Getafe y os espero en el Teatro García Lorca, donde se van a poder ver todas esas películas. Nos encontramos, un abrazo.
Venga, hasta luego, Beatriz. Getafe in Cinema, a partir del lunes. Vamos a pasar lista a ver si está este hoy o no está. Pablo López.
Muy buenas.
Hoy estás, ¿no?
Hoy estoy. De vez en cuando.
Bueno, hombre, estas faltas son justificadas todas.
Os dejo calidad.
Nos llegó la nota de tu madre aquí firmada y todo, o sea, no hay ningún problema. Mi hijo no asistirá hoy a vuestro contacto con la bolsa. ¿Te imaginas? Sería grandísimo.
Hace mucho ya que no bueno, esas notitas.
Pues la cosa es que ayer Julio Muñoz, al que le mandamos un abrazo, nos contó el hombre que, en fin, no había demasiadas explicaciones, pero que había habido un coscorrón ayer.
Y hoy otro.
¿Otro?
Hoy otro.
Madre.
Hombre, hoy sí que podemos tener alguna explicación un poquito más. Bueno, tenemos ese referéndum en Crimea, pues a la vuelta de la esquina, es decir...
Pero yo no voto, ¿tú votas?
No votamos, bueno. Pero lo que hay miedo es saber qué va a ocurrir. Y ya, de hecho, hoy, por ejemplo, pues había colas inmensas en... Había colas inmensas en los cajeros para que la gente intentando sacar dinero, porque se filtró un documento que apuntaba a un posible corralito en Crimea.
Bueno, lo que le faltaba.
Porque,
ya.
Claro, tendrían que cambiar de moneda al rublo.
Sí.
Y eso evidentemente ha provocado Mucho miedo en la
porque
sociedad.
Ellos tienen ahora mismo la moneda de Ucrania, ¿no?
Sí, que si no me equivoco es...
Estaba yo también pensando.
Nombre, tiene un nombre un poco raro.
Espérate, tú habla que yo lo busco en Wikipedia.
Pues dale, dale. Entonces, claro, tendrían que cambiar al rublo. Eso, el problema es que ese documento tampoco ha sido negado por parte del gobierno y entonces ha disparado la especulación. Y evidentemente, bueno, no sabemos cómo va a reaccionar Kiev a que salga, como presumiblemente va a salir, un sí en el referéndum, una anexión a Rusia, así que veremos a ver qué ocurre con Crimea. Y luego por la tarde,
Grimna.
Pues, la Grimna, sabía yo que era algo que era complicado.
Como para acordarse, la Grimna.
Y luego por la tarde, pues ha habido cuatro bancos de inversión que a la vista de todos los datos que ha ido publicando esta semana la economía china, pues han recortado la previsión de crecimiento, la previsión de PIB, y eso pues tampoco ha terminado de gustar a los mercados. Total, que tras una mañana de indecisión en la que el IBEX subía, bajaba un 0,10, un 0,20, como mucho, arriba, abajo,
sí.
Pues ahora mismo pues hemos caído el 1,19.
Vaya.
9.950 puntos para el selectivo, hemos perdido también el nivel de los 10.000. Y prácticamente, pues la mayor parte, quitando Acciona, Popular e Indra, que han registrado subidas pues un poquito de considerables,
sí.
El resto prácticamente en negativo. CaixaBank el más castigado, 3,10, Gamesa un 2,90 de caída, Ferrovial recibía, bueno, más que recibía, le quitaban la recomendación de compra por parte de Deutsche Bank por la mañana y ha caído un 2,65. Así que bueno, jornada bastante mala, que nos deja la semana de momento con una caída del 2,10 a expensas de lo que haga mañana.
Sí.
Y desde luego, pues veremos a ver dónde estamos. Lo cierto es que nos quedamos en un nivel que puede ser muy peligroso para, más que nada, para irnos más hacia abajo.
Estaba aquí mirando la equivalencia de la grivna, ¿eh? 100 grivnas son 7,7 euros. O sea que, en fin. Sí.
A ver, espera, voy a ver si me da el dato actualizado.
El dato actualizado.
Hombre, no sé. si eso es Wikipedia, lo mismo lo escribieron hace un año o hace
hombre,
dos.
A ver, que soy un profesional, que esto está actualizado, hombre.
Que lo que no sé si la tenemos por aquí registrada.
Sí,
la
es que aparte debe ser una divisa difícil de conseguir, ¿eh? No, tú vas al banco y no te la dan
me
a la primera.
Imagino que ahí tendrás que ir con dólares o euros y hacer el cambio.
Estaba aquí mirando la equivalencia con los rublos. Y ahí ya, en fin, ya... Esto se lo está pensando.
Bueno, pues estoy encontrando el guaraní, el franco suizo, el dinar
kuwaití. Mira,
Kuwaití.
Una grivna es 3,9 rublos.
3,9 rublos, sí. Bueno, eso es lo que dice ahí. Luego
aquí,
a ver qué cambio les hace.
Bueno, ya...
Porque lo mismo en un momento dado les intentan hacer un cambio un poco más raro.
Les van a dar... Esto ya te digo yo. Perder van a perder.
Y a lo mejor
esto
la gente
te
no,
lo digo ya.
No le gusta mucho el cambio que acaba viendo.
No. Pero claro, si sale en ese referéndum que se unen a Rusia... Pues evidentemente en un principio la moneda sería el rublo, claro.
Efectivamente. No, es que está muy claro. Además, yo creo que si ya lo hemos dicho hace unos días, ha quedado meridianamente claro que en Rusia se va a quedar Crimea.
Sí, yo lo tengo claro,
O sea, decir... no hay ninguna duda en ese aspecto.
Sebastopol se llama, ¿no? La ciudad ahí que se puede ver,
una de
¿no?
las más importantes, sí, claro, ahí es donde está la base militar.
Sí,
ya lo hemos comentado, en esa base militar tiene más soldados Rusia que toda Ucrania, aunque bueno, ahora han creado un cuerpo nuevo que pretenden reclutar 60.000 voluntarios.
Pues a mí que no me esperen, ¿eh?
Lo único que todo el dinero que se le va a prestar el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, Estados Unidos, que se va a ir al ejército este nuevo. Que tendríamos que pensar en que el dinero debería destinarse a otro...
Es que no
aspecto.
Levantamos cabeza, cuando no es una cosa es otra. Oye, ¿qué apuestas para mañana? ¿Que seguimos con las cuatro cifras o que llegamos a los 10.000?
Yo creo que vamos a seguir con las cuatro.
O sea que nada, no levantamos cabeza.
Yo que hace falta una corrección y creo que tenemos que caer todavía un poquito más.
Vale, vale. Pues con este optimismo que nos transmite Pablo López después de tener... La justificación aquí de su madre,
cuando
lo voy a romper.
Cuando crea que suba, no te preocupes que te lo diré.
Bueno, Pablo, un abrazo.
Otro. Hasta mañana.
Chao. Un neologismo es una palabra nueva que aparece en una lengua o la inclusión de un significado nuevo en una palabra ya existente o en una palabra procedente de otra lengua. Pues quien se va a poner ahora a analizar unos cuantos neologismos es el especialista Rafa Cerro.
Neologismos, aceptados o no por la Real Academia Española. Podemos centrarnos, si les parece, en cameo. Tenemos la idea intuitiva de que significa debut en el cine. Podemos centrarnos también en debut, se escribe con T o sin T, o es debut, tal y como venía del francés. Y por último, parafernalia y hoja de ruta. Parafernalia lo utilizamos siempre que algo tiene mucha ceremonia, está rodeado de ornamentación. Y hoja de ruta, pues ahora lo veremos. A ver. Paso a paso, cameo. Ya saben que se utiliza para designar un pequeño papel que alguien, normalmente no actor ni actriz profesional, realiza en una película o una obra de teatro. El uso callejero de la palabra está bastante extendido, pero no existe como entrada en el diccionario de la Real Academia. Lo buscamos en el María Moliner, más cercano al uso de la calle, en muchas de sus definiciones, y tampoco está. De modo que cameo es una creación reciente de la calle que ha tenido mucho éxito y se ha extendido. Ya veremos si además de extenderse se impone o no. La alternativa. Quizá no debamos decir debut, porque algunos cameos no son de principiantes. Pero sí estaría bien seguramente decir pequeño papel e incluso papelito o primer papel. Por cierto, debut se escribe debut. Son cinco letras. D-E-B-U-T. Con T final, según la Academia. Algunos libros de estilo de los diarios españoles admiten solamente debut. Por ejemplo, el de La Voz de Galicia, lo he encontrado ahí. Otros, como el de El País, también admiten la voz castellanizada, que viene del anglicismo, de solo cuatro letras, D-E-B-U, que lógicamente lleva acento porque es aguda y terminada en vocal. Otro vocablo llamativo que confiere al hablante una pátina de erudiciones, parafernalia. El diccionario oficial reza: conjunto de usos habituales en determinados actos o ceremonias y de objetos que en ellos se emplean. Antes habríamos dicho quizá ceremonia, precisamente, que significa acción destinada a dar culto a las cosas divinas o reverencia y honor a las profanas, en el diccionario de la Academia. Esto de ceremonia sería menos completo que parafernalia, porque incluye acciones, pero no incluye objetos. Y hoja de ruta. Está en el diccionario de la Real Academia. Ha arrasado los medios de comunicación, porque lo dicen los políticos y porque lo repican los periodistas. Pero quizá por aquello de significar podríamos sustraernos a la moda, significar algo sencillo y decir simplemente plan. El lenguaje sirve para pensar. Hablando mejor, señoras, señores, somos más libres.
Por resumir, cameo no existe en los diccionarios, debut, yo lo pongo con T, parafernalia, esto solo dice la gente fina y educada, y mejor decir plan que hoja de ruta. Así que ese es el resumen de lo que ha dicho Rafa Cerro en tres minutos. ¿Se puede decir más corto? Sí. ¿Se puede decir mejor? Pues no, porque con la gracia que lo hace es imposible. ¿Vas a cantar?
¿Tú sabes cómo sirve esto? ¿Sabes cómo sigue esta canción, lo que dice?
Las chicas son guerreras.
Las chicas son guerreras. Hombre. Lo cantaba Coz a principios de los 80. Lo he tenido que buscar, como haces tú, en la Wikipedia.
Sí, sí, sí.
Pero ha llovido mucho desde entonces, hombre, afortunadamente. Y fíjate, la buena noticia es que ya no hace falta que nadie diga cómo son las chicas. Ahora las chicas son las que tienen voz propia, tienen discurso propio en muchos campos. Y en la música del rock también. Voz propia, decía yo. En el mundo de la música, la voz que escuchamos es la de María, al frente de Individuo Cero, una banda que podremos volver a escuchar este viernes en el festival Femetal, que se celebra en la sala We Rock. Es un festival de rock hecho por mujeres y para todos los públicos, que esto creo yo que es muy importante. María, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Maite? ¿Cómo estás?
María Ciges, esta tarde en doble función de vocalista de Individuo Cero y también como parte de la organización de este festival. María, decía yo que en el rock las chicas, las mujeres tienen voz propia y esto es una buena noticia, ¿no?
Sí, falta mucho todavía, pero por lo menos estamos un poco menos calladas que antes.
Segunda edición de este festival, Femetal, y esto también sí que es una buena noticia, porque si hay dos es que la primera ha ido muy bien, ¿no?
Sí, la primera fue genial y fue toda una sorpresa porque se hizo sin ningún tipo de pretensión y fue genial la respuesta de la gente. Entonces, pues nos hemos decidido hacer una segunda porque merecía mucho la pena.
El nombre ya lo dice todo. Femetal, pero yo voy a insistir, el objetivo es dar a conocer, bueno, pues bandas lideradas por mujeres, el papel de la música, bueno, pues en España frente a las bandas, algo que no está muy reconocido muchas veces, que todavía cuesta, ¿no? Ver a una mujer, bueno, pues ahí, al frente de una banda de rock, o en una guitarra, o en el bajo, o en la batería, ¿no? Todavía sigue sorprendiendo. Y esto hay que cambiarlo cuanto antes mejor, ¿no?
Hay muchos grupos. Hay muchísimos grupos, te sorprendería. Y mira, de hecho, si tenéis curiosidad, hay por ejemplo una plataforma en Facebook que la llevan unas amigas y grandes batallistas de la música, que se llama Core 3. Ahí tienen una base de datos espectacular de bandas solo con algún tipo de componente femenina, no solo de mujeres, pero hay un millón y muchas en España, muchas fuera. El problema real es que no hay representación en los festivales que se hacen cada año, en la mayoría de conciertos con varias bandas. Eso es lo que falta, ¿no? No faltan grupos con mujeres, falta visibilidad.
Estamos en lo de siempre, ¿no? Que hay muchas bandas, hay mucha calidad, pero hay poco escaparate, por decirlo así, ¿no?
Sí, sí, no sé, no es cuestión de calidad, tiene que haber otro motivo, no sé cuál es, pero cuestión de calidad no es, o sea, falta que se animen los promotores a llevar a más bandas con mujeres, a acordarse de ellas, a que haya una representación, no reclamando una cuota al uso como hacen los políticos, sino simplemente porque lo merecen, porque hay bandas muy buenas en el panorama.
Y en eso está Femetal, ¿no?, que se celebra mañana. Segunda edición y el cartel, esta vez, bueno, pues os habéis superado.
El año pasado fue genial, ¿eh? Pero es verdad, ¿no? El año pasado, además.
Pero, este año pero ya también, está pasado, ¿eh? Ya es del año pasado.
No, es que me alegra mucho, o sea, los grupos que participaron el año pasado, Santa Marta, Golden, Lendeví, La Vieja Guardia, pues les han pasado cosas muy buenas este año. No sé si ha sido gracias a su participación en el festival, pero es buena señal, pues señal de que son grupos buenos. Y este año, pues sí, quizá pues otra vuelta. El tema es mejorarse cada vez más, porque hay bandas muy buenas, sin más. Entonces, pues Everlyn Blackrock y Lilith, que viene de Barcelona, y Individuo Cero.
Y que tenías muchas ganas, ¿no?, de coincidir sobre el escenario, por decirlo así, con Lilith, de invitarlos, porque llevan mucho tiempo también al frente llevando esta bandera, ¿no? Esta pesada bandera, podemos decir.
Sí, ellos llevan muchísimos años, tienen dos discos, están a punto de sacar el tercero, y llevan desde 2009, desde que se hicieron la gira con AC/DC sin venir a Madrid. O sea, que ya les teníamos ganas, la verdad que les teníamos muchas ganas, sí que es verdad.
María, ¿y esto de que este año tengáis presentadora? ¿Aprendisteis del año pasado?
Sí, 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 también nos parecía importante hacer una mención a la ONG, porque aunque está en el cartel y se lo hemos dicho por activa y por pasiva, pero recordárselo también a la gente que venga a pasar el rato en la We Rock el viernes, ¿no? Que parte de los beneficios que se obtengan se destinan al Banco de Alimentos de Madrid. Entonces Judith Mateo, pues que hace también de madrina, lo que hará será pues recordar, ¿no? Un saludo a las bandas y recordar también eso, que el Banco de Alimentos está ahí presente también.
Mañana va a haber música, mucha buena música, y además va a haber un montón de cosas, porque la danza también tiene una parte importante en el festival, ¿no?
Sí, va a haber dos, igual que el año pasado, la Asociación Crearte se encarga de organizarlo y va a haber dos números de danza. Esta vez hemos aligerado un poco, el año pasado hubo muchos números de danza, este año va a haber solo dos. Y nada, será pues entre dos dos de los cambios de entre grupo y grupo, pues tendremos a Estera y a Marnisha, pues dejando a la gente con la boca abierta, porque no se lo van a esperar lo que van a hacer.
Oye, María, tú que llevas, bueno, pues bastantes años también en esto del rock, en esto de la música, ¿alguna vez has tenido que sufrir, pues no sé si alguna mirada de condescendencia, directamente que le pregunten a tus compañeros de banda, en lugar de que te pregunten a ti, ¿no?
Sí, muchas veces.
¿Sí?
Demasiadas, sí, sí. Y comentarios guarros y salidas de tono y sí, sí, pues hay gente que te trata de forma normal, ¿no? Tampoco es ni bien ni mal, es simplemente con un poco de normalidad, pero también te encuentras con energúmenos, como en todas las facetas de la vida, ¿no? Pero en la música quizá pues un poco más, porque como normalmente los que regentan las salas son hombres, los que están casi siempre en los medios son hombres,
sí. En fin,
el sector está bastante masculinizado, entonces pues es frecuente. Por eso también era el reto, ¿sabes? Sí. De hacer este festival desde el principio hasta el final, está hecho por mujeres en todo. O sea, también obviamente hay colaboraciones de hombres y son fundamentales, pero desde el poner la idea en marcha hasta la que gestiona la comunicación, que es Sara de Background Noise este año, hasta la gente que viene a hacer una retransmisión de radio, hasta todos, o sea, en todas las áreas del festival, del principio al final, hay mujeres. Entonces, es también el reto, ¿no? Y poner sobre la mesa que se puede hacer perfectamente, que no somos ni menos capaces ni, en fin, ni distintas.
Vamos, eso es evidente, pero de todas formas nosotros lo decimos una y otra vez, ¿no?
Sí, y las que hagan falta.
Sí, sí. No os cortéis.
María, vamos con los datos.
¿Qué tal, Carlos?
Muy bien. Que digo que reivindico el derecho a ser hombre y no troglodita. En fin.
Claro que sí, ¿no? Sí. Y yo abogo por eso y ojalá, claro que sí. Y no quiero generalizar.
No me he sentido aludido.
Lo lamentable, lo triste es que todavía hay mucho troglodita.
Eso es así.
A Carlos me lo voy a llevar yo, fíjate, de la mano al concierto el viernes y no va a decir ni mu.
Lo estás diciendo con cara, como diciendo, me lo llevo de la oreja.
Genial, como no puede ser de otra forma.
María, se acaba nuestro tiempo, pero oye, que me quedo con el número de teléfono, que la invitación para que Individuo Cero se pase por este estudio, para que nos cuente cuáles son los planes futuros y para escuchar esa voz de María aquí en este estudio con la guitarra y poquito más, que queda hecha, María.
Oye, pues viernes... muchísimas gracias, tomamos la palabra.
No, está ya en el aire, ya está firmado.
María, gracias.
Pues nos vemos mañana, entonces. Y recordar, es muy importante. Dime. Que las puertas se abren a las 9 y los conciertos empiezan a las 9:30, que la sala también tiene sus horarios y con cuatro grupos pues ha habido que hacer ahí un ejercicio de planning. Pero vamos, que se venga todo el mundo prontito porque va a estar genial.
María, que seamos puntuales,
venga.
Vamos a decir claramente, ¿no? Gracias, María, un besito.
Gracias
muy fuerte.
Gracias a vosotros, un saludo enorme.
Hasta luego. Bueno, 9 abren las puertas, 9:30 los conciertos.
Festival.
Pasta.
Femetal a partir de los 11 euros.
Ya.
Anticipada, 15 en taquilla.
Bueno.
¿Te has enterado que es solidario, no?
Sí,
que se va al banco de alimentos.
Sí. Vale, va. Va a colar por eso. ¿Y por qué va a venir María un día de estos a cantar por aquí?
La invitación está hecha y demás.
Le demostraremos que los hombres del programa, Jorge Gutiérrez y yo mismo, no somos trogloditas.
Lo sabe, pero ella por si acaso
vale.
Lo deja ahí. Y yo con ella.
Bueno, mañana más.
Hasta mañana.
¡Feliz jueves! Mañana será viernes.
Adiós.
¡Qué bien, eh! ¡Hasta mañana!